Buenas noches. Empezamos con la oración de San Francisco, patrono universal de los belenistas. Señor, haced de mí un instrumento de tu paz. Donde hay odio, Señor Jesús, haced de mí un instrumento de tu paz. Donde hay odio, ponga yo amor. Donde hay ofensa, ponga perdón. Donde hay discordia, ponga unión. Donde hay error, ponga verdad. Donde hay duda, ponga fe. Donde hay desesperación, ponga esperanza. Donde hay tinieblas, ponga vuestra luz. Donde hay tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar. Pues dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Y ahora damos paso al señor presidente de la asociación Amigos Venta de los Pinos. Amigos de la...
Señora alcaldesa, señor concejal de Seguridad Ciudadana y Comercio, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, asociaciones de belenistas representadas, el Campello, Amis del Belén de la Marina y Agrupación Belenista José de Nazaret de la Arboleza Murcia. Coro infantil del Colegio Santa Eulalia, señores y señoras y medios de comunicación. Buenas noches a todos y bienvenidos a este quinto pregón de Navidad. Pregón organizado por las asociaciones de belenistas Abeto, Betotana y Agrupación Amigos del Belén de Venta Los Pinos. Estamos de enhorabuena, ya son 5 años que vamos celebrando este pregón. No podemos decir que es una tradición porque hasta que no pase una década, 10 años, no lo es. Pero bueno, aquí estamos un año más, a pesar de las dificultades que nos rodean a todos, de los tiempos tan malos que nos rodean, pero los belenistas de alguna forma pues hacemos el ánimo, el esfuerzo. Sin ir más lejos, nuestra asociación lleva 2 años sin realizar el Belén monumental, pero prueba de ello, he traído el Belén que he hecho para casa y aquí está para disfrute de todos. Yo voy a ser muy breve, voy a ceder la palabra a nuestra alcaldesa Isabel María para que nos dé la bienvenida a todos y acto siguiente presentaré al pregonero. Bienvenidos a todos.
Donde pues nos darán de pensar y valorar lo que tenemos, ya que pues desgraciadamente hay demasiadas familias pasándolo pues con muchísimas dificultades. Y bueno, pues animarlos a ayudar, que ayudemos entre todos a aquellas familias y personas que lo necesiten. Yo sin más dar la bienvenida a todos aquellos que venís fuera de Tocana, decir que esta es vuestra casa y que esperemos que no sean solo 10 pregones, sino que muchos más, y que haya pues una tradición del pregón de Navidad pues larga en el tiempo y en la historia de Tocana. Yo voy a ser muy breve y voy a finalizar porque creo que esta noche el protagonista es Antonio, y hay que pues ceder el protagonismo a quien lo tiene y se le otorga esta noche. Muchísimas felicidades, Antonio, y enhorabuena. Gracias a todos.
¿Qué podría decir yo de Antonio? Pues muchísimas cosas. Tuve la gran suerte de que cuando tan solo tenía 17 años, lo conocí, se integró en mi casa a trabajar, estuvo 6 veranos trabajando con la familia nuestra, y puedo decir que es una persona encantadora. Es una persona con unos requisitos, yo creo que los tiene todos. Es educado, es una persona con talento, es una persona que le gusta mucho el mundo del arte, pero por encima de todo es una persona que ama el Belén, con lo cual a la hora de decidir quién iba a ser el pregonero este año, por mi parte lo tenía súper claro, porque no buscamos en el pregón personas con etiqueta o con personajes, buscamos que sientan la Navidad, y eso no me cabe la duda que Antonio lo siente. A pesar de ello, yo voy a leer su currículum. Él es maestro de música, músico y coralista de la Coral Vox Musicali, historiador del arte, premio de investigación historia al Corchón con un trabajo sobre la evolución urbana de Totana entre 1950 y 1980, belenista hasta las cejas, consiguió 2 segundos premios en el 1998 y 1999, a través de la Asociación de Belenistas de Totana en su concurso, un primer premio en el año 2000, autor del Belén municipal en Totana en el 2001 y 2002, merecedores ambos del primer premio regional a nivel de ayuntamientos. Yo creo que sobran las palabras. Así que sin más preámbulos, demos paso de un gran aplauso al gran pregonero de este año, don Antonio Campos.
Señora alcaldesa de Totana y miembros de la Corporación Municipal, comunidad hermana de la Orden de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, representantes de la agrupación Amigos del Belén Menta los Pinos y la Asociación de Belenistas de Totana, y miembros de las asociaciones de belenistas del Campello, Amigos del Belén de la Marina y Agrupación de Belenistas José de Nazaret de la Arboleja, que generosamente nos acompañan esta noche, vecinos y amigos aquí presentes. Hoy, reunidos en esta bonita capilla de la Milagrosa, tan cargada de historia para nuestra ciudad, se me ha encomendado una difícil misión. Y no difícil por tratarse básicamente de redactar un discurso y exponerlo en público, sino por la labor de condensar en tan poco tiempo el respeto y la grandeza que siempre ha merecido en mi corazón esta fecha tan señalada que pregona. Esta noche se me ha encomendado anunciar al pueblo de Totana una buena nueva sin parangón, la albricia entre las albricias. Debo proclamar la llegada inminente de la Navidad, en primer lugar como fecha única e irrepetible, que sucedió hace 2000 años y que vino a marcar el comienzo de nuestra era con el nacimiento de un niño llamado a ser el Salvador. Y por otro lado, la Navidad como acontecimiento, como hecho abierto e ininterrumpido, que con carácter anual vuelve una y otra vez y nos devuelve a un sentimiento colectivo de armonía, paz y bondad que tanto necesitamos mostrar y demostrar en medio de las injusticias y atrocidades de la vida contemporánea. Es por esto, por el carácter anual de la Navidad, que no me presento aquí como pregonero según la etimología propia de la palabra, que el diccionario viene a definir como el que publica o divulga algo que es ignorado, sino que solamente vengo a recordar, como hacemos con tantas otras cosas de nuestra vida, el fasto glorioso del nacimiento de ese niño, hijo de María y José, al que pusieron por nombre Jesús. Antes de nada, me gustaría hacer llegar desde aquí mi más profundo agradecimiento a los presidentes y miembros de la agrupación Amigos del Belén Mental Los Pinos y la Asociación de Belenistas de Totana por el inmerecido honor que me han otorgado de pregonar la Navidad de 2012. Agradecido estoy y lleno de alegría por proclamar el inmenso mensaje de amor al mundo y a cada una de sus criaturas que encierra esta fecha. ¡Qué gran mensaje para tan humilde pregonero! Y es que cuando mi gran y admirado amigo Francisco Javier Carrillo, conocido por todos como Fran de la Venta, me telefoneó primero para hacerme saber que había sido propuesto para el cargo de pregonero y después con la intención de comunicarme, para mi asombro, que había sido finalmente elegido para el cargo, me invadió un sentimiento de pequeñez suprema y abrumador. ¿Pero cómo iba a ser yo pregonero? ¿Qué méritos tengo yo para tan alta embajada? ¿Cómo puedo emular la sabiduría, la prosa, el conocimiento, la experiencia y las autorizadas voces de Juan Giner Pastor, Juan Canova Mulero, Sor Pilar Pérez y Manuel Moreno, mucho más que dignos predecesores en esta encomienda de pregonar la Navidad en total? Reflexionando sobre estas cuestiones, llegué a la conclusión de que solo podía aportar dos méritos al encargo. Uno, llevar total en mi sangre, la de mis padres, abuelos y bisabuelos. Y otro, ser belenista. Porque existe una forma más hermosa de recibir y vivir la Navidad que creando ese pequeño universo tan repleto de laboriosidad y cariño que representa a pequeña escala el escenario que marca el nacimiento de Jesús. Además, continuando con mis reflexiones, pensé que dos colectivos bien diferentes se alzaron con el honor de convertirse en los primeros pregoneros de aquel suceso. Por un lado, los ángeles, aquellos que fueron enviados a anunciar a María, a José y la noche del alumbramiento a unos cuantos pastorcillos que cuidaban de sus rebaños en la fría noche, y a estos últimos como glorioso coro celestial que entonaba los primeros cánticos dedicados a la venida del Mesías. Y por otro, fueron los propios pastores los que, tras ser los primeros testigos del suceso y adorar al niño recién nacido, pregonaron la gran noticia. Lucas lo relata de la siguiente manera. Después, los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. Es por ello que yo esta noche recojo el testigo no de los ángeles, porque no soy merecedor de tan alta comparación, sino de esos humildes y bondadosos pastores que fueron premiados con conocer los primeros al que después sería aclamado como el buen pastor para toda la humanidad. Más bien el papel de coro de ángeles pregoneros podrá ser atribuido esta noche a los integrantes del coro infantil del Colegio Santa Eulalia, que seguramente embellecerán mucho más este gran mensaje con sus voces de lo que puedo hacerlo yo con mis palabras. Pero no debemos olvidar, hablando de pregones, que el nacimiento de Jesús ya había sido anunciado cientos de años antes, entonces sí por verdaderos pregoneros, que anticipaban los datos de una buena nueva desconocida, aunque esperada. Y me refiero a varios profetas del Antiguo Testamento, que se hace interesante recordar hoy, me lo van a permitir, porque contribuyeron a preparar también la llegada de Jesús. Así, Isaías escribió: «¿Por qué un niño nos es nacido? Nos ha sido dado un hijo, que tiene sobre su hombro la soberanía y que se llamará maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre sempiterno, Príncipe de la paz». Evocadoras palabras utilizadas después por Händel en su oratorio El Mesías. Otro profeta, Miqueas, apuntó: «Pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel». Y como sabemos, no sería sino a Belén, a donde se dirigió José con su esposa María, en avanzado estado de gestación, para inscribirse en el censo de César Augusto, ya que eran descendientes ambos del rey David. Recordemos que Belén significa ciudad del pan, y apuntemos que de este modo, simbólicamente, María se convertía en gozoso horno que alumbraría al más bello pan para alimentar a la humanidad en esperanza y paz. Pero volvamos a aquellos días en Belén, a la algarabía de forasteros que en esas fechas poblaría la pequeña aldea de Casas Blancas para escribirse en el censo. Desgraciadamente, por esta cuestión, José encontró la posada del pueblo completa y no halló ningún lugar de descanso para María a pesar de su delicado estado. Sin embargo, cargado de paciencia y valentía, supo acomodarla en un humilde establo que antes seguramente acondicionó con heno limpio y mullido. Y como la más inaudita de las ironías, el Hijo de Dios venía esa noche al mundo como el más humilde de los hombres, y así continuaría toda su vida, quizá para que su mensaje fuera más rico y significativo. Seguramente en tierras murcianas y dentro de ellas en nuestra Totana podemos entender muy bien aquella noche. En primer lugar, el paisaje mediterráneo y árido de nuestra región bien podría confundirse con el que vio nacer al niño. A este respecto merecen ser citadas las palabras de James Graydon, viajero inglés que pasó por Murcia hacia 1835. Al llegar exclamó: «¡Oh, señor, estoy en Palestina! En medio del desierto arenoso, por doquiera poblado de cactus y chumberas, surge el olivo antiguo y la higuera rezumante de mieles, y el sencillo almendro. Las gentes que habitan estas tierras son también un poco como las que yo imagino poblando la Judea y la Samaria y la Palestina toda en los tiempos descritos por la Biblia». Y además, rodeado de este paisaje bíblico, también vivimos en Totana esas crudas heladas en las noches de diciembre que debían soportar aquellos pastores que solo disponían de tímidas hogueras para huir del frío en el desierto entre alcibaras, hinojos, romeros y chumberas. Y por si fuera poco, los más entrados en año recordarán la existencia en Totana de aquellas posadas que no hace mucho permitían el descanso del viajante, conocidas aquí eran las posadas de Santa Rita y San José, y que aquella primera Nochebuena no pudieron dar cobijo a José María, propiciando su amparo en una de esas cuadras para perros y bestias, que tampoco hace demasiado eran estancias obligadas en las casas totaneras. Mis padres me han hablado mucho de ellas, y tuve la oportunidad de estudiar su arraigo en la tipología de la vivienda en Totana cuando investigué acerca de la evolución urbana de nuestra ciudad durante las décadas centrales del siglo XX. Por lo tanto, qué cerca estamos los totaneros y totaneras de comprender cómo se pudieron sentir esa noche aquellos padres primerizos cobijados en el establo. Pero decíamos antes que es destacable, sobre todo, que siempre, desde ese principio en el humilde pesebre, Cristo se mantiene junto a los pobres, los necesitados, los perseguidos, los angustiados, los rechazados. Y yo me pregunto, ¿por qué se retuercen tanto las palabras de teólogos y filósofos moralistas para intentar traducir el mensaje de Jesús, cuando Él con su ejemplo nos da ya una lección magistral e inmejorable de cómo debe ser un hombre de buena voluntad? Esto quizá lo entendió mejor que nadie San Francisco de Asís, bien designado patrón de los belenistas, cuando amaba a todas y cada una de las pequeñas criaturas, entre ellas los animalitos repletos de inocencia, que fueron los primeros seres en presenciar el nacimiento del niño, representados en la tradición por un buey y una mula, cuya comparecencia en el lugar del nacimiento del Mesías fue también profetizada por Isaías, y que si bien su presencia en esta escena tristemente peligra debido a las antes citadas eruditas palabras de teólogos y filósofos, no dudo que los belenistas los seguiremos incluyendo en el establo, en representación de las cariñosas criaturas amadas por San Francisco, que intuyeron los primeros la importancia de ese niño. De obligada cita en cualquier pregón de Navidad, resulta la primera representación del portal de Belén que organizó este santo, San Francisco, en la Navidad del año 1223, en una gruta cercana a la aldea italiana de Greccio. La repercusión de este hecho, presenciado con perplejidad por campesinos, pastores y frailes que cantaban sencillas cancioncillas, marcó una fecha fundamental como inicio de la historia del belenismo, y cómo no, en el modo de celebrar el nacimiento de Jesús que vengo a pregonar esta noche. Franciscanos y clarisas continuaron la tradición de los presepi y la difundieron por toda Europa y más tarde por América, y no solo en conventos e iglesias, sino que en los siglos XVI, XV y XVI ya existen ejemplos de presepi montados en casas con figuras realizadas en cera, más tarde en barro. La contrarreforma impulsó la tradición belenística, que vivió su momento de esplendor en el Nápoles del siglo XVIII, con una profusión sin parangón de figuras en los presepi, que emulando los más diversos oficios y dedicaciones con todo lujo de detalle, acompañaban a los protagonistas del nacimiento en fastuosos montajes barrocos. Bien es sabido que esa tradición se extendió por España con la llegada del rey Carlos III y su corte, precisamente desde Nápoles, y con la afortunada aparición en Murcia del genial Francisco Salzillo, descendiente de napolitanos y creador de la prolífica Escuela Murciana de Artesanos Belenistas. Y precisamente por esto Murcia ha sido apropiadamente bautizada como Tierra del Belén, por sus preciosas y variadas figuras y por el afán de sus belenistas, entre los que humildemente me incluyo, por recrear siempre con más detalle, con más belleza de perspectivas y rincones, las recoletas calles y los agrestes paisajes que abrazaron la venida al mundo de Jesús. Y no es baladí afirmar que realmente para los belenistas todo el año es Navidad. Terminar el montaje de un Belén constituye el punto de arranque del Belén del año próximo. Y desde ese preciso instante, cuando no antes, ya atesoramos ideas almacenándolas pacientemente para llevarlas a cabo la siguiente Navidad, con el fin siempre de aprender a superarnos a nosotros mismos. Y en este sentido, los belenistas que están ahora escuchando entenderán muy bien cuando hablo, por ejemplo, de observar atentamente callejuelas, rincones y plazoletas cuando visitamos el casco antiguo de ciudades históricas, así como perspectivas de cultivos mediterráneos en terraza, cimas enriscadas o tímidos riachuelos cuando paseamos por el campo o la montaña, porque todo ello sirve para transportarlo en maqueta al Belén y enriquecerlo con un mayor naturalismo. Yo mismo me quedo ensimismado cuando todos los días atravieso Jebas, en la falda oeste de Serrascuña, para ir al trabajo y me imagino vadeando los campos de un inmenso Belén. En definitiva, ser belenista consiste en una plena dedicación artística, en tener la capacidad de la observación del detalle y en valorar los pequeños pormenores que colaboran en la inmortalización de lo pintoresco. Es muy probable que fruto de mi amor por el belenismo surgiera después mi irremediable atracción por el arte en general, que me condujo a estudiar la licenciatura de Historia del Arte, para comprobar allí que los protagonistas del acontecimiento navideño poblaban de igual manera el mundo de la pintura, ya desde los frescos aparecidos en las primeras catacumbas romanas, pasando por todas las tablas, los lienzos que pueblan museos y edificaciones religiosas de todo el mundo, en los que la idea de belleza sobrenatural se ve representada principalmente por una Virgen María que contempla a cariñosa a su precioso hijo. También en la escultura, sobre todo en los grandes retablos, aunque también en las deliciosas figurillas de alcoba. Por supuesto la música, ya que grandes obras de genios de la música como Tomás Luis de Victoria, Johann Sebastian Bach, George Handel y otros muchos, como el actual John Rutter, han contribuido a glorificar con sus composiciones estas extrañables fechas. Recordemos también que los ángeles anunciaron el nacimiento con cantos celestiales y los campesinos que presenciaron el presepio de San Francisco en Greccio respondieron con espontáneos cánticos de alegría que han perdurado hasta nuestros días en los villancicos que no pueden faltar en Navidad. E incluso el cine, que desde sus orígenes representa incansablemente la vida de Jesús, rodada casi siempre en los paisajes autóctonos de Palestina en los que tuvo lugar y que por ello también sirve de inspiración a los belenistas. Y no podemos olvidar la literatura. Recordemos el anónimo y antiquísimo auto de los Reyes Magos, representando en tantas poblaciones cercanas a Totana, o la sencilla representación del nacimiento de nuestro señor de Gómez Manrique. Además, la literatura nos ofrece bellos poemas y letrillas de autores como Juan de la Encina, Góngora o Lope de Vega, que, enfatizando unos detalles u otros, contribuyen a hacer más bello, si cabe, el acontecimiento de la natividad del Mesías. De entre ellos me gustaría destacar un fragmento de una preciosa poesía de Góngora, que de sencilla siempre me ha gustado, porque hace referencia especialmente a las cálidas pajas que acogieron al niñito. Y dice así: caído sería un clavel hoy a la aurora del seno. Qué glorioso que está el heno porque ha caído sobre él. Pero un pregonero no debe nunca olvidar sus propios recuerdos y vivencias. Y aunque en este caso que ustedes escuchan no provengan de una persona autorizada por una larga experiencia, pueden servir para ilustrar una vida muy ligada siempre al cariño hacia la Navidad. Debo hablar en primer lugar de mi infancia, porque es bien sabido que en Navidad los cinco sentidos captan por doquier sensaciones que irremediablemente a todos nos regresan a ella. Para mí, la llegada de la Navidad en aquellos años 80 de mi niñez en Totana suponía un auténtico hervidero de emociones que ya a principios de diciembre me arrebataban la paciencia suficiente para esperar más su llegada. Primero venían las fiestas de Santa Eulalia, la esperada feria, aquellas procesiones decoradas con cirios y tracas en las que boquiabierto me dejaba el paso de la banda de música, de la que mis hermanos mayores formaban parte. Y ya tenía yo en mi cabeza la alarma insistente que me recordaba que una vez más se acercaban las fechas que tanto esperaba. Justo después de la fiesta de la patrona, Totana entera ya empezaba a prepararse lentamente. En los escaparates comenzaban a colocarse guirnaldas y estrellas con purpurina, y sobre todo pequeños belenes que me hacían pararme en seco a contemplar embobado cada detalle de las figuras, el portal, los enseres, las luces. Recuerdo con mucho cariño el primero de estos escaparates, que para mí se convertía en parada obligada todos los días en el ir y venir a la escuela, el de la mercería de Pruden, o la Pruden, como la llamábamos, que cada diciembre ponía a la venta unas cuantas figurillas de plástico en el escaparate que hacían las delicias de los pequeños, que las observábamos como si fueran obra del mismísimo Salcillo. No faltaban otros establecimientos que colocaban ya figuras enteradas, en barro y de mayor tamaño, que me parecían inalcanzables, aunque para mí era suficiente su sola contemplación, una y otra vez. Cuando ya en la escuela colocábamos algún Belén de plastilina, o hacíamos guirnaldas de papel, o interpretábamos pequeñas obras de teatro al uso, recuerdo en una de ellas haber desempeñado el papel de un San José bastante digno, queriendo quizá emular a mi padre y a mis tíos Antonio, Miguel y Eusebia, cuando, siendo niños por aquellos precarios años 40, llevaron con éxito al escenario del Cine Rosa y al Reguero la aplaudida función teatral denominada por ellos Los Pastorcicos, que tantas veces nos recuerdan y tanto nos gusta escuchar a mis hermanos y primos. Pues bien, todas aquellas actividades escolares de mi infancia encendían si cabe aún más mi impaciencia por el gran acontecimiento que yo sabía que estaba a punto de suceder, montar el Belén de mi casa. En mi familia ya había cierta tradición belenística. El Belén de mi tía Juana María era legendario. Mi madre y ella lo habían creado en los años 60 para mis primos siendo niños. Y tenía, lo recuerdo, figurillas antiquísimas y aquellas escorias del carbón recogidas de la vía que lograban unas montañas tan bien conseguidas. Y mi padre, todavía soltero, era el encargado de suministrar las maticas del campo. Romero, tomillo, trigueras, alguna piedra que su inmensa sensibilidad observadora creía ver con forma de calabaza o de melón diminuto. Pues bien, en mi infancia era todo un ritual subir a la cámara de mi casa y bajar la caja donde se habían guardado con esmero las figuras del año anterior, con ese olor tan característico a serrín y a romero, para después preparar el tablero y ver a mi madre, años después a mis hermanos, montarlo todo en un ratico en el comedor, siempre igual. La cueva en el rincón. En el otro extremo el castillo de Pané con Herodes y sus guardias. Los pastores cada uno a su oficio, aunque a todos se les llamara pastores. La vida de Egipto en el otro rincón, y atravesándolo todo, el camino de los Reyes Magos, a los que cada día había que acercar un poquito más al portal, en un largo trasiego que duraba como 2 semanas, hasta el 6 de enero, trasiego que me hacía tener presente una y otra vez durante ese tiempo que si había sido bueno, los propios reyes iban a acercarse a mi casa a echarme algún regalo. ¿Cuánto tiempo se le ha quedado observando aquel Belén que tengo tan grabado en mi memoria? A veces bajando la cabeza a la altura de la tierra, e imaginando que aquellos diminutos seres cobraban vida en su mundo. ¿Y si yo me volviera pequeño y pudiera caminar junto a ellos para ir al portal? Me preguntaba yo. En muchas ocasiones me acercaba a ver el mítico Belén de José María el Enterrador, o el Belén municipal, que mis primeros recuerdos veo en el centro de la Plaza de la Constitución, bajo la farola, luego anexo al muro de la Iglesia de Santiago, y después en un lento trasiego por varias ubicaciones de la Balsa Vieja. Y con la bicicleta planeaba también excursiones al Belén de la Venta a los Pinos, otra razón más para quedarme boquiabierto en Navidad. Y siempre me sorprendían todos los detalles de estos belenes y el amplio despliegue de ambientes y de rincones. Y me preguntaba, ¿cómo harán esto que a mí me parecía imposible? Con el tiempo fui creciendo. Y ya me tocó a mí el oficio de montar el Belén en mi casa. Mi padre seguía proporcionándome la tierra y la vegetación, cuidadosamente seleccionada. Mi madre cosía pequeños costales y cortinas. Y yo tenía ganas de innovar. Primero cambiando la localización del portal, añadiendo terrenos escarpados y rincones escondidos, construyendo casitas de cartón diseñadas según las necesidades de mi composición, colocando luces, para mí eso ya una panacea, e incluso inventándome pasajes del discurso belenístico que veía los belenes grandes y que no se habían comercializado en plástico, a partir de la customización de otras figurillas que ya existían, por ejemplo, creando con pastores transformados una presentación en el templo o una anunciación a María. Recuerdo que incluso una de las primeras excursiones que hice con amigos a Murcia en tren fue una Navidad para ver los belenes de la capital, y mi asombro ante tales maravillas no dejaba de aumentar. Punto de inflexión en aquella vida belenista autodidacta fue el que por avatares del destino me llevó a aprender el oficio de la hostelería trabajando como camarero precisamente en la Venta a los Pinos. Mis belenes ya nunca volvieron a ser iguales, porque aunque la mayor parte de mi trabajo allí transcurría en verano, en la venta siempre era Navidad. Y entre conversaciones sobre belenes en agosto, Fran, que con razón después sería designado maestro belenista por la Asociación de Belenistas de Alicante, y yo me erijo orgulloso en alumno de ese maestro, Fran me enseñó a trabajar los materiales necesarios para construir maquetas más realistas, cómo recrear con naturalismo vegetación y ríos, cómo crear perspectivas, además de mostrarme la gran variedad de maestros artesanos que trabajaban en nuestra, y trabajan en nuestra región. Fran supo dar alas a mi innata necesidad de crear y recrear los pequeños universos belenísticos que me parecían antes imposibles, y me dio las herramientas para ello, y nunca podré agradecérselo lo suficiente. A partir de entonces mis belenes resultaron más elaborados. Introduje elementos arquitectónicos de la historia del arte que tanto me gusta, e incluso fui honrado con el encargo del montaje de los belenes municipales en Totana en los años 2001 y 2002. Después, mi vida dio, como se suele decir, muchas vueltas, quizá demasiadas. Por diversas cuestiones he vivido temporadas en Murcia, en Madrid y en Ávila. Y aunque por unas cosas y otras no he podido seguir elaborando belenes de gran tamaño, no ha faltado Navidad en la que no haya construido pesebres, pintado figuras o recreado pequeños montajes, cuando no por otra razón, para matar el gusanillo. Y todavía hoy mi padre continúa su trasiego seleccionando para mí la mejor tierra, las mejores maticas, las mejores piedras. Y en esta última etapa, en la que el barco de la vida me ha acercado al inhóspito puerto de la docencia, ha sido mi objetivo que nunca le faltara un belén a ellos, a mis alumnos. Que en este mundo actual de voraz consumismo, prisa, videojuegos y tantas actividades extraescolares, poco tiempo a veces tienen para acercarse a contemplar el belén tradicional. Porque en ocasiones los colegios recrean belenes bellísimos con materiales reciclados, latas de refresco, envases de yogur, trabajos encomiables en clase de plástica. Pero no debemos olvidar también mostrarles a los pequeños en los centros de enseñanza ese tradicional universo de figuritas que desde hace cientos de años recrea con todo el detalle de que es capaz el nacimiento de un niño, como ellos, llamado a ser el príncipe de la paz, salvador del mundo desde la humildad más extrema. Aquel que nos legó la máxima enseñanza que se puede procurar y que los maestros tenemos como labor principal, enseñar a nuestros alumnos a amar y respetar a los demás como a sí mismos. Y pensaba haber hablado de otros aspectos de la Navidad de mi infancia, aunque por haberme extendido demasiado de mi experiencia con el mundo del Belén, creo que ya no va a ser posible. Pensaba relatar, por ejemplo, las tardes que mi madre y mis tías se reunían para confeccionar los cordiales, turrones, liados y mantecados más ricos que he probado en mi vida. Y cómo olían. De las luces que colgadas en calles, árboles y edificios por doquier, anunciaban al que venía a ser también luz del mundo, en medio de tanta oscuridad egoísta. De los reyes magos que alimentaban mis sueños. Y de aquellos viajes al centro del pueblo, porque para mí eran viajes, a entregarle a Baltasar, mi favorito, la carta que con tanto esmero y reflexión había confeccionado las semanas anteriores. Y la música que nunca faltó en mi casa por provenir de familia de músicos, primero pues con guitarras, castañetas y costizas, y más tarde como miembro de la coral Vox Musicalis, con la que he cantado mil veces la Navidad. Y ahora además con la inmensa satisfacción de dirigirles a ellos, a los niños del coro, que me recuerdan lo que fui y que indiscutiblemente mejor que nadie personifican qué es y cómo debe ser vivida una fecha tan entrañable y evocadora de la bondad y la inocencia como es la Navidad. Y ya llego al fin de este pregón, pretendiendo no haberles agotado demasiado con mis palabras e intentando no solo haber anunciado la llegada de la cita navideña, sino haberla hecho cercana a ustedes. Recordemos para terminar una vez más que la Navidad celebra la llegada del mejor mensaje que podía y puede recibir la humanidad, el de la paz para todos los hombres, el de la humildad como virtud entre las virtudes. Pero sumamos también que en este sentido Jesús no solo vino a dejarnos su misiva para recordarla en diciembre, porque en cualquier momento en que nos pidan ayuda y la ofrezcamos, será Navidad. En cualquier momento en que facilitemos la vida a los demás, será Navidad. En cualquier momento en que las pistolas bajen y las manos se estrechen, será Navidad. En cualquier momento en que una familia no pierda su hogar, será Navidad. En definitiva, será Navidad en cada instante en que aprendamos a amarnos de verdad, los unos a los otros y también a las más pequeñas criaturas. En todos esos momentos será Navidad. Queda pues proclamada en Totana la llegada de la Navidad 2012 para el conocimiento y festejo de los totaneros y totaneras. Os deseo a todos unas fiestas entrañables y plagadas de buenas intenciones. Y finalizo pidiendo al Niño Jesús que abra los corazones humanos a la paz, al amor, a la unidad de todas las familias y que esa luz, que es la Navidad, llegue a todos los rincones. Buenas noches y feliz Navidad.
Bueno, creo que ha sido súper emotivo el pregón de Antonio, nos ha llegado a todos al corazón. Mientras que él se prepara con el coro, yo quiero deciros que la Hermandad de Jesús en el Calvario y la Santa Cena vuelve a abrir sus puertas este año con la exposición de Navidad, que este año corre a cargo de Julio Alberto y Estela. Ellos han sido los creadores de esta exposición, felicitarles de antemano y enhorabuena. Y deciros que la Hermandad sigue haciendo la campaña Ningún Niño Sin Juguetes y la campaña de Cáritas para todo aquel que tenga el gusto o que pueda ayudar tanto en comida como en juguetes, pues que sepáis que la Hermandad en la calle San Antonio está abierta para todos. Visitar el Belén Municipal, visitar el Belén Móvil de Santo Cristo, en definitiva, que pasemos todos una feliz Navidad y que veamos los belenes, que seguro que nos va a venir bien a todos. Deciros y recordaros que el coro infantil actuará con un concierto el jueves 20 de este mes en el convento y la coral Vos Musicali el domingo 23, ambos después de la misa. Yo me voy a despedir y la guinda musical la va a poner el coro infantil del Colegio Santa Eulalia, con un repertorio de 7 canciones.